Esta semana, desde la Palabra de Dios.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla. Es una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña en las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en la mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. El texto de Marcos que escuchamos hoy se salta gran parte del capítulo 4. Dejamos hace una semana, terminábamos el capítulo 3 y empezamos el capítulo 4, que contiene una serie de parábolas. Se salta principalmente una parábola que explica la parábola del sembrador y luego algunos otros pequeños pasajes, y continuamos hoy hasta el verso 26. Ojalá y en casa tomemos nuestra escritura y vayamos llevando todo el orden completo, siguiendo todos los textos que el liturgista obvia en este ciclo, porque los vemos en el ciclo A, cuando vemos desde Mateo la parábola del sembrador. La visión de Marcos es una visión muy interesante por diferentes aspectos, pero uno de ellos es porque nos va presentando una aversión continua contra Cristo. O sea, Jesús se ve continuamente acechado en todos los evangelios, pero muy especialmente Marcos lo va marcando de una manera particular. Esta acechanza, no escuchar el evangelio, siempre oponérsele, en fin, hasta el punto de llevarlo a la cruz. Ya lo veíamos la semana pasada, recordarán que hicimos todo un análisis un poquito del capítulo 3 que veníamos viendo. Una parte no la vimos porque apenas retomamos la semana pasada con el décimo domingo, después de todas las fiestas de la Pascua y las pospascuales, y entonces regresábamos al final del capítulo 3. Decíamos, para entenderlo, tendríamos que haber visto el verso 6, donde desean matar a Cristo, y por eso explica el final del Evangelio, en donde su madre aparece con el fin de protegerlo, ¿verdad? Pero bueno, esto lo vimos ya la semana pasada. Hoy enfatizo un poquito este tema porque es algo que hoy en estas parábolas nos quiere hacer ver, ¿no? O sea, por un lado, si vemos la parábola anterior, dice: yo vengo y esparzo la semilla, ¿no? Esa es mi chamba. Mi chamba como sacerdote es esa, del pastor, del sembrador, del que predica. Yo predico. ¿Qué efecto producen ustedes? No lo sé. Digo, me da gusto que, a pesar de que saben que esta misa no es de 45 minutos, sino de una hora y cuarto, como quiera no se han ido. O no sé si sean otros que vienen a ver de qué se trata. Y los que vieron que me tardó mucho dijeron: no, ya no vamos esta, mejor vamos una de 45 minutos. Pero bueno, si como quiera sabiendo de qué se trata, como quiera vienen, quiere decir que algo está haciendo la palabra. Yo siembro, esa es mi chamba, sembrar. Les explico la palabra, la esparzo y en unos, pues no, ya apenas sale de ahí de la puerta, ya se la comieron los aves, ya no se acuerda de nada. Generalmente en las homilias pequeñas y en las misas en donde ni siquiera hay buen sonido, pues la palabra de Dios no pega, ¿verdad? No cae en la piedra y se va, ¿no? En otra, pues sí empieza a pegar, pero luego las dificultades de la vida, pues ya no jala, ¿verdad? Sí, tampoco. Pero hay unos en los que sí. Unos da más o menos fruto, otros 60, 80, 100 por uno. Muy bien. En base a todo esto, dice, pero esta semilla, de cualquier manera, tiene un tiempo para germinar. Habrá algunos de ustedes que han escuchado esta palabra y se me gusta cómo predica el Padre y como que sí le empiezo a entender. Pero todavía en nuestra vida no hay fruto. O sea, dice que esta es la maravilla enmascarada y que la palabra me va a hacer feliz, pero no, yo todavía traigo muchos problemas y todavía en mi vida no hay suficiente fruto. Y dice Jesús, bueno, lo que pasa es que esto tiene tiempo, hermanos. O sea, si sembramos, pues hay que esperar a que crezca. O sea, la vida, ustedes lo saben, es siempre un crecimiento, un progreso. No nacimos grandes, nacimos chiquitos, ¿verdad? Nacimos como estos huerquillos que andaban por aquí corriendo y también corrimos en el templo a lo mejor. Bueno, en mi tiempo no, porque ya mi papá me hubiera justiciado, ¿verdad? Pero bueno, también queríamos hacerlo. O sea, estamos chiquitos, no entendemos qué está pasando. Luego vamos creciendo, vamos madurando. Lo mismo en la escuela, ¿no? Al principio se nos hace quizás difícil. Luego, pues ya, por ejemplo, yo estudié matemáticas, bueno, ingeniería. Al principio batallé un poquito, es difícil irle entendiendo al tema del cálculo, ir entendiendo un poquito a la física, en fin. Pero con el paso del tiempo uno va encontrando cómo va caminando esto y pues los grandes problemas, ¿no?, del cálculo integral y demás cosas que veía ya en los últimos semestres, pues no eran tan complicados o no se me hacían tan complicados. Es un crecimiento y yo estoy seguro que en ustedes está creciendo. Habrá que echarle un poquito de agua, pero de eso hablaremos en otro momento, ¿ok? Entonces todo tiene un momento diferente en el proyecto de Dios. Y la segunda parábola dice, y no te preocupes que ahorita esté chiquito. Dice, las semillas chiquitas se hacen grandes, o sea, dan grandes árboles, ¿verdad? Veamos un naranjo, una semillita. Aquí nos pone todavía una semilla más chica. Ciertamente el árbol de la mostaza no es muy grande, pero es lo suficiente como para que los pájaros aniden. Es decir, no importa si somos poquitos, si está chiquita la comunidad, si en vez de estar llena este templo, pues está nomás a la mitad, porque la otra mitad ya no le gustó que nos tardemos una hora y tanto. No importa. Eso a mí no me importa. Y si con el tiempo nomás vienen tres personas, no me interesa. A esas tres personas, o sea, no voy a bajar el tiempo de mi predicación. Porque esa es mi convicción. Vengo para que ustedes aprendan a conocer el reino, para que le dé sentido. Y a veces no lo puedo hacer en poco tiempo. Porque lo importante es que haya gente que se interesó por el reino, que se interesó por la palabra, y sé que tarde o temprano va a dar fruto en su vida. Hoy escuchamos muchas noticias muy terribles, ¿no es cierto?, de la iglesia. Sacerdotes y no sacerdotes. O sea, hoy vemos, sobre todo después de pandemia, las iglesias más vacías. Vemos un mundo muy voraz en todos los temas, en el tema sexual, en el tema económico, en el tema moral, donde vemos al católico pues haciendo cosas que la verdad no debería de hacer. Mujeres católicas que están completamente de acuerdo en que en determinadas circunstancias se puede cometer el asesinato del niño, del aborto. Pues de católicas creo que no tengan ya mucho, ¿verdad? O sea, vamos viendo una degradación terrible en nuestra iglesia, a todos los niveles, ¿verdad? Obispos que terminan, habíamos el cardenal este allá en Alemania que deja, se retira, ¿verdad?, por la insubordinación que no puede controlar en sus sacerdotes allá en Alemania, en fin. Nos llegan hoy muchas de estas noticias y de repente podríamos pensar, híjole, pues esto ya llegó a su fin, ¿verdad? O sea, hasta aquí llegamos, ¿no? Los discípulos pensaron lo mismo. Lucas es testigo de este asunto, ¿no? Estas dos personas que después del martirio de Jesús dijeron, no, pues nosotros pensábamos que este era el Mesías, pero ya lo mataron, ¿no? En la iglesia, en el pueblo de Dios, siempre hay una semilla debajo de la tierra que espera el momento de eclosionar. Y esa semilla es la que yo quiero sembrar en todas mis obras. A lo largo de estos 30 años que voy a cumplir, tan cordialmente invitado, seré en misa de una, celebraré aquí mis primeros 30 años de sacerdote. La orientación es esa. Ha ido cambiando, pero hace tiempo leí un documento, un texto de Ratzinger. Era apenas sacerdote, 1969. Y quiero leérselos como parte de esta homilía, porque nos habla del futuro y entonces van a comprender con mayor fuerza por qué hago lo que hago. Dice, esto lo predica siendo sacerdote en 1969, en unas conferencias radiofónicas que dio el actual Papa Emérito Benedicto XVI, ¿verdad? Dice en esta conferencia, esta es una parte de la conferencia, la liga para ir al documento completo estará ahí en mi página, por si algunos quieren, es un documento mucho más largo. Yo aquí extracté algunos de los elementos más importantes. Dice, con esto llegamos a nuestro hoy, 1969, y a la reflexión sobre el mañana. El futuro de la iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrán de quienes solo se adaptan al instante actual. No vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado. Tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de una forma positiva. El futuro de la iglesia también en esta ocasión, 1969, pero 2021, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. Corto el discurso, continúo aparte. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de la acción en oración política. Es completamente superflua y por ello desaparecerá por sí misma. Permanecerá la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de esta muerte. De la misma manera, el sacerdote que solo sea un funcionario social puede ser reemplazado por psicoterapeutas o por otros especialistas. Pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio de un ministerio, sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en su tristeza, en sus alegrías, sus esperanzas y sus angustias. Demos un paso más, dice el hoy Papa emérito. También en esta ocasión de la crisis de hoy, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Crisis de hoy, 1969, hermanos. 1969, la crisis de hoy, decía él. Se hará pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar mucho los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ello muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, de la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucho más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Esa es la ventaja de la pequeña comunidad. Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión. Próximo paso de los diáconos casados. En muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos, la pastoral se ejercerá normalmente de este modo. Entre la iglesia oriental, estos sacerdotes casados que viven ejerciendo su profesión se llaman popes. Junto a estas formas, seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora. Pero en estos cambios que se pueden suponer, la iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro, la fe en el Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu Santo que durará hasta el fin. La iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como una estructura litúrgica. Será una iglesia interiorizada que no suspira por su mando político y no flirtea ni con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil, en efecto, el proceso de la cristalización y la clarificación costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la convertirá en la iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miras sectarias como la voluntariedad envalentonada. Se puede prever que todo esto requerirá de tiempo. 1969. El proceso será largo y laborioso. Corto el discurso y retomo. Tras las pruebas de estas divisiones, surgirá una iglesia interiorizada y simplificada, con gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. A mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado. 1969. Corto discurso, retomo. La iglesia católica sobrevivirá a pesar de todo esto, a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellos. Y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Ratzinger, 1969. Yo la descubro como una gran profecía. Hoy vemos los templos vacíos, hoy vemos a una iglesia que se despedaza, una iglesia que ya no se sostiene. Nos esperan tiempos todavía más difíciles. Mi misión es dejar la semilla. Ustedes son esa semilla. La semilla son las hijas de la visitación. El colegio Argé, evangelización activa, vivir en Cristo, Kefas, Macarias, taller de castidad, Trusted Companies, el IEM, Instituto de Mariología de Monterrey. Es la semilla. Va a estar hecha de poca gente, muy poca gente. Poco a poco llenaremos menos esta iglesia. Pero la idea es que la que venga esté dispuesta no a quedarse una hora y media a escuchar la palabra, sino a leerla entre semana. Esté dispuesta a entrar en serio a la vida cristiana. Esté dispuesta a, en medio de la persecución, decir: soy cristiano, aunque esto nos cueste la vida. Es la iglesia de los mártires, es la iglesia, dice Ratzinger, de los santos. Karl Rahner decía: la iglesia del futuro estará marcada por los hombres orantes. El texto que hoy escuchamos de Marcos nos dice: hermanos, todo esto que ven, esta persecución que ustedes experimentan junto conmigo, diría Jesús, no pasa nada. La semilla crecerá. Nos persiguen, ahí está la semilla. Y este pequeño grupito de dos hermanos, este pequeño grupito, esa semillita de mostaza comparada con toda la población, hoy nos decían simplemente en Corinto, más de 700,000 personas, una persona acompañada de otras tres que empezaron la evangelización en Corinto, lograron la conversión. 12 personas cambiaron el imperio, siguiendo a su maestro, pero siguiéndolo a pie juntillas, dispuestos a entregar su vida como lo hicieron durante los primeros 3 siglos. Esa es la gente que marcó el inicio de una nueva era, de un nuevo capítulo. Nuestros tiempos, dice la palabra, según de Pedro 3:8, pues no son los del Señor. Para Él un año son 1,000 días y 1,000 años, un día. Él tiene otro tiempo. Él ve en perspectiva su reino. Hoy lo ve, pues, diezmado. Pero ve en muchos de ustedes esa semilla que germinará, como cuando dice Ratzinger, cuando ya el mundo ya no tenga esperanza, cuando vea su soledad espantosa, entonces buscará ese pequeño grupito que se reunirá, ya no en esta iglesia, sino en la casa de alguno de ustedes, donde habrá 10 o 15 familias, donde esas 10 o 15 familias a lo mejor se reunirán en la casa de otra persona, con un sacerdote que además es ingeniero o es abogado, que celebrará la Eucaristía para ellos, para que tengan el pan. Y estará regida toda esta sección, a lo mejor por un sacerdote, que como obispo estará vigilando y viendo que estas pequeñas comunidades permanezcan fieles. Y de estas pequeñas comunidades surgirá la gran comunidad nuevamente de la Iglesia, pero de manera diferente. Habremos quizás ahora sí aprendido lo que significa ser Iglesia. Y esta, mis hermanos, esta es mi esperanza. Esta es la esperanza que siembra hoy Marcos en estas dos parábolas. Mi tiempo no es el del Señor. La semilla está bajo tierra, pero germinará. Y es una semilla pequeñita, pequeñas comunidades, pequeñas semillas. Pero esas pequeñas semillas, llegará el momento en el tiempo de Dios que volverán a ser grandes árboles, pero diferentes. Quizás no volveremos a tener estos templos magnificentes, pero tendremos un templo construido por el Espíritu en cada uno de nosotros. Les invito a dos cosas. Primera, a no perder la esperanza. La Iglesia Católica es la verdadera, es la fundada por Cristo, es una iglesia muy golpeada últimamente por nosotros los sacerdotes, por muchos laicos, por muchas situaciones que la hacen ver muy mal, pero es la verdadera. Pero esto tiene que pasar. Pero resurgirá una iglesia maravillosa en el tiempo de Dios. Y la segunda invitación es, sean ustedes esa semilla. Y no solamente ustedes, sino sus hijos, hermanos, sus nietos. Nosotros, muchos de nosotros nos iremos pronto. Pronto, me refiero a 20 años. No veremos esto, no veremos el final de esto, no veremos el final de esto. Pero muchos de ustedes lo verán. Verán una iglesia así. Regresen siempre a esta parábola de Marcos y vean que esto es así. Pero siempre habrá esperanza, porque solamente termino con una expresión de Jesús en Mateo 24:35. El mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Apoyémonos en este libro y tengámonos como un elemento fundamental en nuestra vida. Seremos esas semillas de la iglesia que germinará y que hará permanecer entre nosotros el reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.